Que el Señor les bendiga, hermanos. No sé si sabían que vamos a hablar sobre la venida del Señor. Así es que para eso les invito a buscar en 2 de Pedro capítulo 3 y leo del verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque yo sí confieso que es cierto lo que dice la palabra: sin mí nada podéis hacer. Señor, aquí estamos reconociendo que necesitamos tu presencia, tu palabra, tu espíritu, para entender, para guardar, para salir de aquí llevando, Señor, la fe, el amor y la esperanza de tu venida. Ayúdanos, Señor, háblanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo, amén y amén. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la salvación que nosotros anhelamos, que es lo que Dios quiere ver en todo el mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo oírlo, pero es más lindo entenderlo. Ahí ya no dijeron amén todos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros generalmente estamos viendo, enamorados, encantados, y no nos queremos ir de este mundo. No sabemos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Y ese permanece para siempre es que el día que se muera, cuando el Señor venga, va a resucitar y nos vamos a ir con Él. Y si no sucede eso, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos vamos a ir con Él. Esto es lo maravilloso de la palabra. He tomado un pasaje en el libro de Génesis, capítulo 6, para recordarnos lo que pasó cuando Dios comenzó a ayudar a los hombres, pero los hombres no entendieron ni amaron a Dios. Y dice en este pasaje, tiene como título el pasaje, dice: la maldad de los hombres. 6:5, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Así es la verdad. En esos pocos versículos se muestra el amor de Dios y la falta de entendimiento que los hombres tuvieron. Porque si usted sigue leyendo ahí, aparece el diluvio y solo se salvaron los animales que entraron al arca y unas cuantas personas que estaban cerca de Noé, un varón temeroso de Dios. O sea que el temor a Dios es muy importante, muy interesante. ¿Por qué? Porque todos los que no conocemos a Dios, se lo digo, así era yo, le tenía miedo a todo, pero no le tenía temor a Dios. Pero oyendo la palabra y entendiendo un poquito la palabra, ahora pues le temo a Dios y ya no le temo a los demás. ¿Por qué? Porque estoy seguro que si me voy a morir, voy con Él. Pero para eso debo de vivir en santidad. Y para ser santo, ¿qué se necesita? Le voy a hacer una pregunta una vez más. ¿Usted es santo? ¿Y usted ya platicó con su mujercita y sus hijitos qué es la santidad? ¿Ya? Mire, si no lo ha hecho, pídale perdón a Dios y vaya hoy en la noche y despiérteles y díganles: miren, mucha, no le tengan miedo ni al volcán, ni a la carestía, ni a los ladrones, ni a ninguna bomba, a nada de nada. Temámosle a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la inteligencia es apartarse del mal. Así, así de sencillo. Ahora que claro, el que no conoce a Dios está buscando otra inteligencia. ¿Y cuál es la inteligencia? Dígame, usted no quiere ser inteligente. Usted no quiere que sus hijos sean inteligentes. ¿Y para qué paga, pues? Estaba viendo ahí una cuota de niños de 5 años, 650 quetzales por inscribirse. Y cada mes 600 quetzales, aparte del uniforme, aparte de un montón de cosas. ¿Y para qué? Pues para que se hagan sabios. Y luego sigue la cosa más para arriba, hasta que llegan a lo más anhelado: ser graduado de la universidad. Es la realidad. Yo tengo niños en la casa y les pregunto a ellos: ¿y qué les enseñaron? Y el patojo me dice muchas cosas que les están enseñando, sabe. Pero, ¿y qué de Dios? Usted platica con sus niños. Yo estoy hablando de nietos. Yo platico con ellos y les pregunto. Y los traigo a la iglesia, porque no son mis hijos, pero cuando los puedo traer, se los arrebato a la mamá y los traigo para que oigan la palabra. Pero mire, dice que la fe viene por oír. Pero yo le confieso, la fe que yo tengo no es solo por oír, sino que es por estudiar la palabra. En la Biblia no dice estudiar, sino dice escudriñar, es escarbar, es profundizar. O sea que si me gusta el mensaje, si me gusta algo, a ver, le pregunto, ¿de qué habló el hermano Mario el día domingo? Amén, dijeron todos. De la herencia de los justos. No se dio cuenta. Un mensaje tan lindo que yo me lo copié y me lo llevé. Y allá en una comunidad fui y les hablé de la herencia. Solo que leí el libro de Romanos, donde dice que si nosotros somos hijos de Dios, vamos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Qué cuello! ¿Se da cuenta? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es lo que debemos de entender, valorar y luchar. Leyendo la palabra por un trabajo que me pidieron, encontré que, ¿sabe usted por qué Guatemala está como está? No le eché la culpa al presidente. No. Guatemala está como está porque aquellos papazotes están trabajando y no tienen tiempo para platicar ni jugar con sus chicos. A veces ni con la mujer. Cuando usted llega, la mujer está roncando. No le va a decir qué problemas tuvieron los hijos. Pero cuando es un hogar que ama a Dios, el esposo llega y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Y qué van a pasar cosas? Claro que van a pasar cosas malas y buenas. ¿Y dónde está la reflexión? ¿Y dónde está la edificación de ese niño o de esa mujer? Ahora usted me va a decir, es que la Biblia no dice eso. Pues la Biblia lo dice. En Romanos 13 dice la palabra: el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. ¿Y sabe usted quién es el prójimo? Es su mujercita, es su maridito, y son los chilpayates, o los chamacos, o los cipotes, o los huilas que tiene. ¿Y le gusta a usted platicar con sus hijos? ¿Les gusta preguntar qué aprendiste? Para ir evaluando hacia dónde va, pues. Es que no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque hay que hacer la plata. Hay que comprar carro nuevo. Hay que levantar una casa que no se caiga con el terremoto. No sea ingenuo, si no va a ser, el fin no va a ser ni con agua ni con terremoto. Va a ser con fuego. Así que no se preocupe de levantar una casa contra terremotos. Mejor prepárese usted para no caer en el fuego. Y eso es algo que usted debe de impulsar, de investigar en la palabra para enseñarle a su familia. Porque no dice que amemos al prójimo, pues. ¿Y por qué tenemos que ir a la China a buscar al prójimo? Claro que si ya terminamos con Francia, pues nos vamos a la China. Pero dice, primero en Jerusalén, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Yo no quiero decir que sea malo ir a los Estados Unidos. Yo fui unos 3 o 4 primeros viajes, cuando íbamos solo 3, yo estuve ahí, lo hice, y de repente me voy a dar otro colazo. pero me preocupa lo que tenemos cerca. Y lo que tenemos cerca son nuestros patojitos y nuestra mujercita, para que se salven. Mire, estamos en una degeneración social, económica, ecológica y en todo sentido. Y espiritual, no digamos. Yo no le deseo a los hermanos que se casen. ¿Y por qué? Porque esto ya se va a acabar. Y la cosa ahora está de mal en peor. ¿Sabe usted cómo nos comunicábamos antes? Un aparatito que hacía así. Era el teléfono por Morse. Y llegaba ese mensaje al pueblo. Y de ahí, para ir a la aldea, había que ir a caballo para entregarle. Hoy está pasando algo en el Japón y usted lo sabe en su celular. ¿O no? ¿Y qué es eso? Es ciencia. La ciencia está aumentando, está creciendo. Lea el libro de Daniel, capítulo 12. En la época del fin, la ciencia aumentará. Y en el libro de Habacuc dice: el alma que no es recta se enorgullece. O sea, la gente se enorgullece de las cosas materiales. Yo estoy en la iglesia más grande de Guate. Cuando yo estaba comenzando en este camino, un compañero de estudio se me acercó y me dijo: mira vos, ya la encontré. ¿Qué pasó vos? Hay una iglesia, mira vos, ahí está el ingeniero tal, el licenciado tal, y amigos que yo conocía. Venite vos. ¿Y usted cree que me fui? No, por la gracia de Dios aquí estoy. O sea, ¿qué iglesias hay? Pero la iglesia de Dios es una, que tiene a cada uno de los miembros como parte del cuerpo. No se pelean, se aman, se sirven, se ayudan. ¿Sabe usted por qué las congregaciones donde uno está no crecen? Porque hablan de amor, cantan de amor, pero están como perros y gatos. Y Dios no está. Y si no está Dios, no hay edificación, no hay santificación, aunque canten bonito. Esa es la verdad. Y eso es lo que quisiera yo que entendiéramos, para estar buscando realmente lo que Dios está haciendo. Vayámonos al libro de Romanos, capítulo 1. En ese pasaje de Romanos, el apóstol Pablo habla acerca de la conducta de los hombres que conocieron a Dios y como no tomaron en cuenta a Dios, se degeneraron. Se degeneraron de tal manera que solo le voy a leer una porción en Romanos capítulo 1, y dice el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, todos los hombres no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Sabe qué es lo primero que le enseñan a uno en la universidad? A razonar. Se lo digo porque yo pasé por ahí. Pero aquí yo no razono nada, yo le creo a Dios. No me tengo que quebrar la cabeza. Eso es lo que Dios quiere. se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se opacó, se oscureció, no pudo ver la realidad de la vida que Dios tiene. Profesando ser, ¿qué dice? Se hicieron necios. ¿Le han dicho algún día a usted, necio? Necio, ¿por qué? Porque uno le dice, no hagas tal cosa, y va y la hace, necio, torpe. Pues aquí Dios dice esto, que eran necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, hasta las culebras, imagínese usted. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Me imagino que usted ya leyó eso, ¿verdad? ¿Cuál es la lucha que tienen los países hoy? Legalizar los casamientos entre machos y hembras. No, hombre, machos con machos y hembras con hembras. Qué bueno que fuera entre machos y hembras, ¿no? Están degenerados porque no conocen a Dios y no temen a Dios, dice la palabra, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y quién es el mentiroso? El diablo. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres... Aquí las mujeres se llevaron el campeonato porque son las primeras. Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, o sea, mujeres con mujeres y hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, oiga, deténgase, ¿qué quiere decir eso? ¿Y usted está tomando en cuenta a Dios? El día de mañana, ¿qué va a hacer para Dios? Mañana no hay culto. Porque qué bueno que aquí tenemos culto el día domingo, el martes, el miércoles, el jueves para las hermanas. ¿Sabe cuántas hermanas vienen? 20 o 25. ¿Y cuántas hay aquí? No tengo tiempo, hermano. No tienen tiempo, pues. Porque no toman en cuenta a Dios. Y por eso Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Esa es la condición descrita por el apóstol Pablo hace 2000 años. ¿Cómo cree usted que está la cosa ahora? Ya les he contado, cuando yo vine a Guatemala, hace muchos años, tenía 14 años, había un hombre que tenía una su floristería. Se vestía de rosadito. Antes no nos vestíamos así los hombres. No andábamos de colores para llamar la atención, no. Tranquilos, trajes así. Pues él se vestía de rosadito, se peinaba bien, andaba raro. Y si te portabas mal en el colegio, decía, Rubencito te decía. Imagínese usted, hace 70 años, ¿cómo está ahora? ¿Ya se dio cuenta qué es lo que pasa en este país? Salga a las 9 de la noche, a las 10, a las 11 de la noche, y se lo quieren robar a usted. Si usted para su carro, le dice, ¡Ch-ch-ch-ch! Le están tocando. ¿Mujeres, cree usted? No, son hombres vestidos de mujeres. En eso estamos metidos. ¿Qué educación le está dando usted a sus hijos y a sus hijas? Por eso, la enseñanza es, preparémonos para el tiempo del fin. Y para prepararnos, hay que oír la palabra y hay que vivir la palabra, pero hay que enseñar la palabra. Así como usted le dedica tiempo y dinero para que se hagan maestros, para que se hagan licenciados, para que se hagan doctores, ¿por qué no dedica un poquito? ¿Por qué no gasta un poco de dinero o deja de ganar dinero para atender a sus chicos y sus chicas? Gracias a Dios, a mí no me pagó la universidad mi papá. Yo ya estaba casado, ya tenía hijas. ¿Sabe quién me pagó la universidad? El gobierno. ¿Por qué? Porque decía, queremos ingenieros agrónomos para cambiar el mundo. Eso hace un montón de años y el mundo va para atrás. Porque los ingenieros se hacen ingenieros, pero para hacer plata, no para ayudar al pobre. Pero en este camino, Dios dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados, ¿por qué? Porque ahí va a venir mi pueblo, ahí va a venir mis hijos y les van a dar a los pobres, a los necesitados. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos y que vivamos y que enseñemos. El aprendizaje mejor es en la casa. Yo llegué a la iglesia de 8 o 10 años. Y solo pude aprender algunas alabanzas y algunas historias. Pero eso fue suficiente para enamorarme de Dios. Después me fui a estudiar. Y por eso estoy en contra de especializarse, pues. Y me olvidé de la iglesia. Y me perdí. Por gracia de Dios, aquí estoy. Pero uno se entrega porque quiere que le digan licenciado, doctor, tener plata para comprar un carro y decir, mira vos mi carrito. Le voy a contar una historia muy familiar. Una persona compró un carro, no le voy a decir la marca, pero habíamos como 10 o 12 y nos comenzó a contar todas las maravillas del carro. Estuvimos oyéndolo como media hora. Cuando él se fue a los 15 minutos, se fue a estrellar. ¿Sí? Por gracia de Dios no se murió. porque no tenía que hacer eso. Se le subieron los humos porque tenía un carro, no le digo la marca, pero esa es la humanidad. Mire, es mejor si usted no tiene carro, usted va a pedir jalón. Cuando yo viví en mi pueblo, gracias a Dios no habían taxis. A pura piuña nos caminábamos de San Pedro a San Marcos, de San Marcos a San Pedro, de San Pedro a la Agua Tibia, a la Castalia. Y felices, platicando con la gente, comiendo con la gente. Pero ahora todo es en taxi. Pero ahora, porque ahora hay otra mentalidad. Por eso yo le digo, mire hermano, si usted está en el área rural, quédese ahí. No se venga a la ciudad. Ni mucho menos vaya a otros países donde se hace mucha plata. Pero ¿de qué sirve la plata si el alma se pierde? ¿No dice así la palabra? ¿De qué le sirve al hombre si granjearé o ganaré todo el mundo y perdiere su alma? Alma que pecare, esta morirá. Toda injusticia es pecado. Lo que acabamos de leer aquí son las injusticias de los hombres contra Dios. Y la paga del pecado es muerte. Por eso, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero Dios, por la gracia que tiene, me levantó, me trajo y aquí estoy, esperando su voluntad y haciendo su voluntad. Gracias a Dios ya no me van a aguantar mucho. Porque a la edad que yo tengo, un airecito y el viaje que tuve a Zacapa, solo por el aire acondicionado, me enfermé toda una semana, imagínese usted. ¿Para qué? Ya, mejor lleguen a los 60 y ahí se quedan. Ya cuando uno llega a los 70, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es lo que Dios quiere que entendamos. Y entonces, en síntesis, nosotros, porque escrito está, en los tiempos finales, lo que está siendo afectado es el amor, la fe. ¿Y quién se le opone al amor? ¿Y quién se le opone a la fe? ¿Ya pensó algún día usted? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso uno debe de buscar la fe. La fe es creer, es descansar, es confiar. Y esto es lo que usted debe de enseñarle a sus hijos. Yo tuve la dicha de conocer cuando mis hijas tenían 8 o 10 años. En el seminario centroamericano había una misionera. Ella se santificó enseñando. Y gracias a Dios, a mi mujer le gustó. Ella iba con las nenas y yo me colaba también. Yo oía. No sé por qué. Si eso era para niños. Y usted no sabe que Dios quiere que seamos como niños. Dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de Dios. Pues para no cansarlos, ahí aprendí yo mucho. ¿Y sabe cuál era el final de la enseñanza? Una semana a la montaña, a vivir en una comunidad, a comer con los de la comunidad, a dormir con los de la comunidad y a enseñar cantos, historias bíblicas. Allá en Huehuetenango, por la democracia, ahí estaban mis hijas. yo trabajaba por ahí, también les fui a echar un ojito. Y me dijeron, papá, aquí sí estamos comiendo lo que no comemos en casa. Eso es lo bueno, que aprendan. Usted ya mandó a sus hijos a que vayan a enseñar y a comer lo que la gente come. Si no lo ha hecho, hágalo. Hágalo. Para que ellos conozcan la pobreza que hay, la necesidad que hay. Pero hay que ellos vayan preparados llevando el amor de Dios. Haciendo conciencia de que Dios cambia, que Dios sana, que Dios salva. Eso es lo lindo, ¿no? Le digo, para mí fue una bendición. Porque eso no me lo dijo el pastor. No. Ahí solo le dan a uno el mensaje. Calabaza, calabaza, cada quien para su casa. No, eso Dios me lo puso en el camino. Por eso, trabajando yo, siempre buscaba un trabajo donde tuviera tiempo, por lo menos, de almorzar con mi familia. El último lugar fue, vivíamos en Misco. Y yo trabajaba en La Aurora, no como mono, sino que había un laboratorio y ahí hacía cosas de laboratorista, ¿no? Y mi amada esposa hacía el almuerzo, se venía con las niñas y en el Roosevelt, que se estaba construyendo, ahí había un bosque mejor que el que está. Ahí me llegaba yo en el bus, nos sentábamos, comíamos, platicábamos. ¡Qué cosa más linda! Y siempre traté de buscar un trabajo donde yo pudiera ver a mis hijas más que a mi esposa. No sé por qué. Eso el pastor no me lo enseñó. Son cosas de Dios. Por eso, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. La instrucción de los niños es lo mejor porque ellos absorben, reciben, guardan, porque su mente está limpia. Pero ahora su mente está llena de cosas, de afanes, de deseos, de placeres. Ayer estábamos estudiando la carta, ¿verdad? Me imagino que usted, yo le pregunto, ¿y usted estudia la carta con su familia? Amén, dijeron todos. No la hacen. ¿Por qué? Envidiosos, egoístas. ¿Qué le cuesta? Media hora para estar con su familia, para leer la palabra, para orar un rato. ¿O no se puede hacer? No se hace porque no se ama al prójimo. Si usted amara al prójimo, lo haría. Estamos en pañales, hermanos. Estamos en pañales. Por eso está escrito, el amor se enfría y la fe escasea y la ciencia crece. ¿A qué le da usted más impulso? A la ciencia. ¿Qué no entiende? El amor no lo entiende. Entiende el amor para usted. Pero Dios no quiere que me ame. Dios quiere que me ame como amo a mi prójimo. Pero eso es el milagro. O sea, nosotros debemos llamar aún a nuestros enemigos. ¿Usted cree que yo no tengo enemigos? Los tengo. Y les digo, denle de comer. ¿Por qué? Porque no saben, no entienden. El Espíritu de Dios es darle de comer al hambriento. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos. De manera que en esos estudios de casa, quisiera que leyéramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, y leo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, ¿qué dice en su Biblia? ¿Se da cuenta usted? ¿Y por qué no lo hace? ¿Cuántos son en su casa? Dos o tres se juntaren en mi nombre y le piden a Dios: Señor, ayúdame a ganar más para gastar más. Eso no se lo va a dar Dios. ¿Sabe qué le va a dar Dios? Le va a dar palabra para que tenga fe. Le va a dar espíritu para que pueda amar, para que pueda bendecir, para que pueda hacer la obra de Dios. Así es que este pasaje nos respalda a que nosotros debemos de cuidar a nuestra pequeña congregación, sin olvidar que Cristo es la cabeza. Pero es para que nos amemos y para que estemos preparados, porque el pasaje de introducción se va a cumplir. El Señor va a venir y esto se va a acabar. Esto se va a quemar. Por eso la idea de hablar era: preparémonos para la venida. Como veo que ya tienen sueño, hermanos, que Dios los bendiga. Vayan y pélenme. Pero le garantizo, esta reflexión Dios me la dio. Así es que Dios les bendiga. Amén.